es que mi dato bomba no lo he soltado. ¿Tú sabes quién es el tío con mejor porcentaje de triples de todas las finales a día de hoy? Rajon Rondo con un 44,8%. Tócate la...
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es martes 29 de septiembre y este es el episodio 61.
With the first pick in the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James.
There he is with his mom, Gloria. Gloria sacrificed a lot, gave birth to LeBron when she was 16, on their own at 19, living on assistance, food stamps, and here they are just a short time later, $100 million in contract, endorsements in basketball, and LeBron James makes a great American story from tough times to tremendous success. The second player from high school selected first overall, Kwame Brown of the Washington Wizards, doing it a couple of years ago. High school games on national TV, and what has been the most impressive to me is how he's handled the unprecedented hype.
Well, you know what's amazing to me is we are actually going to see LeBron James jerseys. We're going to see Cleveland Cavaliers jerseys in Montana, in LA, in New York, in Chicago. And his impact is not just going to be on the court. It's going to be able to, it's going to be felt all across the landscape of America.
Vine aquí para poner a este equipo y a esta franquicia de vuelta donde debía. La liga no es la de siempre si los Lakers no ganan. Esa era una de mis responsabilidades y uno de mis objetivos cuando vine aquí. Eso es lo que dijo LeBron James el otro día cuando le entrevistaron después de que los Lakers accediesen a las finales de la NBA de 2020. LeBron, que llegó a la NBA en el año 2003, cuando Shaquille O'Neal y Kobe Bryant comenzaban su última temporada juntos, pasó por aquella época dejando la tarjeta de visita, podríamos decir, ¿no? En las finales de 2007. Perdió y terminó superando al Big Three de los Celtics, un equipo que se había convertido en su némesis. Ganó su primer título ante los Thunder de Kevin Durant, Russell Westbrook y James Harden. Perdió y superó a los Spurs de Tim Duncan y compañía, ¿no? Con ambos, con ese equipo, pues, vio las dos caras de la moneda. Lideró una de las hazañas más importantes de la historia de la NBA al remontar un 3-1 en las finales contra los Warriors de las 73 victorias. Luchó contra esos Super Warriors de Durant y Stephen Curry. Y ahora está ante la ocasión de ganar un anillo con los Lakers, una franquicia que llevaba un lustro lamentable siendo uno de los equipos hazme reír de la NBA, y lo hace habiendo dejando por el camino a equipos tan dispares como los Blazers de Damian Lillard, los Rockets de James Harden y los Nuggets de Jokic y Murray. Cuando LeBron James llegó a la NBA, Lillard tenía 13 años, Harden 12, Jokic 8 y Murray 6. Lo repito, LeBron ha eliminado en playoffs a gente como Rasheed Wallace, Kevin Garnett, Tim Duncan, Paul Pierce, Kevin Durant, Stephen Curry, Damian Lillard, James Harden, Nikola Jokic, Jamal Murray o Jason Tatum y Jaylen Brown. Son All-Stars del pasado, All-Stars actuales y All-Stars del futuro. Los hay de todos los colores. Porque pasan los años y LeBron sigue dominando pese a su veteranía, ya que no podemos olvidar que de su generación en el draft solo quedan él, Carmelo Anthony y Kyle Korver, y que LeBron James es demasiado mayor, demasiado veterano para los estándares de la NBA actual, ya que ha sido el décimo jugador más veterano de 2020 y a pesar de ello, oficialmente ha sido elegido como el segundo mejor de la regular season, tras Giannis Antetokounmpo, ya lo sabéis. La excelencia de Jordan, la longevidad de Karim, el deseo y el trabajo de Kobe Bryant, la versatilidad de Larry Bird, la visión de Magic Johnson, el concepto de juego en equipo de Tim Duncan. Si LeBron James no ha alcanzado o superado a los anteriores hombres en esas facetas, se ha quedado muy cerca, creo que estaréis de acuerdo en ello, y su promedio en todos esos apartados es superior al de todos ellos, y si no es el jugador perfecto, es muy parecido al jugador que crearíamos desde cero si se pudiese hacer algo así en un laboratorio. Tiene una altura idónea para jugar en cuatro posiciones o casi cinco si me apuráis en la NBA actual. Es fuerte, es rápido, tiene un gran control del balón, muy buena visión de juego, como sabéis. Además que puede anotar desde cualquier zona de la cancha, ya digamos debajo de la canasta o a 8 o 9 metros, como hemos visto en estas últimas temporadas. LeBron James es un jugador total. Vamos con algunos datos de LeBron James que seguro que muchos los habéis leído, pero si los escuchamos de nuevo pueden impactar aún más. En playoffs es el jugador con más puntos anotados. No solo eso, es que lleva un 20% más de puntos que los que consiguió Michael Jordan, que es el segundo, y por supuesto también es el que más canastas ha metido. También es el jugador con más victorias, el jugador que más franquicias distintas ha eliminado, 18, nada menos, superando 16 de Michael Jordan y Kobe Bryant. Es el jugador que más partidos ha liderado a su equipo en puntos, rebotes y asistencias. Lo ha hecho 70 veces, muy por delante de los segundos que son Larry Bird y Tim Duncan con 21. Es el jugador más veterano que gana 3 series de playoffs en una misma temporada, promediando 25 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Es el segundo con más series de playoffs ganadas, igualando a lo que hizo Robert Horry, y está a una de empatar el récord de Derek Fisher. En condiciones normales, LeBron debería quedarse con ese récord en solitario en 2021, gane o pierda las finales que empezarán mañana. También es el segundo con más triples dobles, con 27, detrás de Magic Johnson, que hizo 30, y muy por delante del tercero, de Jason Kidd, que hizo 11. Y en finales, pues también tiene bastantes récords. Es el primer jugador que alcanza las finales con 5 entrenadores diferentes. Va a disputar su 10ª final de la NBA, que son más que 27 franquicias actuales de la NBA. Y solo se quedan fuera Lakers, Celtics y Warriors. Es el tercero en la lista de más finales jugadas, empatado con Kareem Abdul-Jabbar, por detrás de Bill Russell y Sam Jones. En estas finales también podría superar a Derek Fisher como el jugador con más encuentros de playoffs disputados, ya que Fisher tiene 259 y LeBron 254. Así que, salvo un 4-0 para cualquiera de los dos equipos, parece que como mínimo lo va a igualar. Y ya sabéis, si gana el MVP de las finales, sería el primer jugador en lograrlo con 3 franquicias distintas después de haberlo conseguido con Miami primero y Cleveland después. Ojo, porque si ganan los Lakers, algo que no tengo ni mucho menos claro, el MVP podría ser para él o para Anthony Davis, por lo que no podemos dar por seguro que en caso de victoria de los Lakers, LeBron conseguirá ese hito, ¿no? Que me parece grandioso, uno de los desafíos más grandes que se puede plantear un jugador en la NBA. En cualquier caso, haya MVP o no, LeBron aspira a convertirse en el jugador más importante que consigue el anillo con 3 equipos diferentes, porque solo otros 2 en la historia de la liga, John Sally y Robert Horry, lo consiguieron anteriormente. Y aquí estamos en 2020, en su 17ª temporada, llegando en otro pico de forma, porque solo una vez en playoffs repartió más asistencias que en este curso y solo otra vez reboteó más. En puntos está anotando menos que otros años, sí, pero también es que su equipo no depende tanto de él todos los partidos, ¿no? De su anotación, ya que tiene a su lado al que es el mejor compañero que ha tenido nunca, que es Anthony Davis. Y tal vez ese balance que siguen usando los que quieren hacer de menos a LeBron James, ese 3-6 en finales, sería diferente si hubiese tenido un compañero como Davis durante parte de su carrera. Son 9 finales en los últimos 10 años y evidentemente han sido los Warriors los que han impedido otra dinastía Celtic, por así decirlo, ¿no? En versión jugador en esta década, ya que ha perdido 2 finales imposibles contra ese super equipo. únicamente quiero hacer mi propio camino, porque eso es lo que es mi camino. Tengo en cuenta todo lo que ha ocurrido durante mi carrera, los momentos buenos, los malos, los buenos y los malos en la pista, las victorias y las derrotas. Pero como dijo Frank Sinatra, lo he hecho a mi manera. Larga vida al rey. No creo que Miami Heat tenga opciones de terminar más allá de la cuarta plaza del este, y creo que lo más factible es que ronden los puestos 6 o 7. Pero si los jóvenes siguen así, pueden convertirse en un equipo de moda que muchos quieran ver. Eso es lo que comenté aquí en este podcast en el episodio 23 de principios de noviembre de 2019. De tope durante la temporada regular no me equivoqué mucho, pero la previsión de lo que han hecho en los playoffs era imposible. ¿Cómo han llegado Miami Heat a las finales de la NBA de 2020? Estamos todos impactados sin terminar de comprender bien cómo un equipo que ha hecho, cosas bien, pero también muchas cosas mal, ha podido dar ese increíble salto de calidad, porque, de verdad, estaréis de acuerdo conmigo, esta es una de las transformaciones más impresionantes de la historia de la NBA, por la dificultad que entraña pasar de ser un equipo que aspira varias temporadas al octavo puesto de playoffs a de repente ganar la conferencia y aspirar a alzarse con el título. Vamos a recordar algunos momentos clave de esta franquicia en el último lustro. En 2015 consiguen a Goran Dragic a cambio de dos primeras rondas y eligen en el draft a Josh Richardson en el puesto 40. Es una buena elección. En 2016 llegaron a reunirse con Kevin Durant cuando fue agente libre, pero les rechazó, y a cambio pues se quedaron con 4 años de Hassan Whiteside y Tyler Johnson por un total de 150 millones de dólares. Una diferencia bastante, bastante significativa entre Durant y estos dos jugadores con contratos muy altos. En 2017 el que les rechaza también es Gordon Hayward, que era agente libre, y renuevan de nuevo a jugadores suyos, también por 4 años, a James Johnson y Dion Waiters, y también fichan a Kelly Olynyk. Y básicamente se gastan 40 millones al año de dólares entre esos tres jugadores, que es muchísimo. Ese curso, por cierto, Miami empezó muy mal, pero lo terminó a todo tren y se quedaron fuera de playoffs por un pelo, por un poquito. En 2018 fichan a Derrick Jones Jr. con un contrato dual, cuando llevaba 3 semanas sin equipo, tras ser cortado por Phoenix Suns. Recuperaron a Dwayne Wade y firmaron a Duncan Robinson con un contrato dual, porque también se había quedado sin ser seleccionado en el draft, pese a que había realizado entrenamientos previos con varios equipos como Lakers o Sixers, a los que les vendría muy bien este jugador. Y así llegamos a enero de 2019, que está el equipo, podríamos decir, atado de pies y manos. Repito lo de enero de 2019, eso es hace poco más de año y medio. Está atado de pies y manos a nivel deportivo por esos contratos que hemos comentado de Whiteside, de Tyler Johnson, de James Johnson, de Dion Waiters, que son jugadores que renovaron por mucho dinero en 2016 y 2017, pero al mes siguiente, en febrero de 2019, en el mercado de invierno ya consiguen deshacerse de Tyler Johnson, que es un primer paso, ¿no? Y terminan el curso además sin hacer tanking, con una marca de 39 victorias. No consiguen meterse en playoffs, pero esto es importante mencionarlo también, ya que el año pasado Miami no se metió en playoffs y este año están en las finales de la NBA. Total que en abril de 2019, al que firman es a Kendrick Nunn, quien era un jugador que tampoco había sido elegido en el draft, pese a realizar entrenamientos también con Lakers, Nuggets o New York Knicks. Y acaba firmando, por cierto, ese jugador acabó firmando un contrato con los Warriors, pero había sido cortado antes de empezar por Golden State en octubre de 2018, ¿no? Le consiguieron los Heat en abril de 2019. Y recordemos que esta ha sido su primera temporada en la NBA, un jugador que no ha sido elegido en el draft, y ha quedado tercero en la lista al novato del año, solo por detrás de Ja Morant y Zion Williamson. Y eso, claro, jamás con un contrato muy bueno para Miami, porque está más allá del puesto 400 en la lista de los jugadores mejor pagados de la temporada. Y en junio de 2019 eligen en el draft a Tyler Hero en el puesto 13 y a Bol Bol en el 44, y lo traspasan a los Nuggets de inmediato. Siguen mejorando. En julio de 2019, después de un par de años interesados en él, porque Lo de Jimmy Butler y Miami ya venía de lejos. Cuando Butler fue primero a Minnesota y luego a Filadelfia, Miami estuvo ahí. Bueno, finalmente en 2019 le consiguen en un traspaso, además, súper bien pensado, ¿no? Que tuvo a Dallas, primero estuvo Dallas metido por medio, al final no pudo ser, pero bueno, un traspaso entre cuatro equipos por el que pierden a Josh Richardson, que era un buen jugador, pero también se deshacen de paso de Hassan Whiteside, al que no contaban con él. Llegó Meyers Leonard en ese mismo traspaso también, ¿no? Y en febrero de 2020, ya viendo que el plan ha funcionado, que ya solo les queda deshacerse de los dos jugadores que venían dando problemas de vestuario, que eran James Johnson y Dion Waiters, que os he hablado aquí de esos dos jugadores en este podcast, hacen un traspaso a tres bandas para enviar a Johnson a los Timberwolves, a Waiters y a Justice Winslow a Memphis, y a cambio consiguen a Jay Crowder y André Iguodala. Dos pedazos de jugadores para playoffs. Y es que con este movimiento maestro Miami conseguía quitarse de encima dos contratos tóxicos, no solo a nivel económico, ya digo, porque estaban creando problemas de vestuario, reforzaban de paso la plantilla, ya digo, con dos jugadores para ir muy fuerte en los playoffs de 2020. Y bueno, es sorprendente y habla mal de muchos equipos que Miami pudiese obtener a Iguodala y a Crowder en un mismo traspaso, ¿no? Y de paso se mantuviesen con espacio salarial suficiente como para que en el verano de 2021 puedan ir a por una estrella, como pudiera ser el caso de Giannis Antetokounmpo si sale al mercado. Eso ya será en 2021, cuando tendremos que volver a repasar esta lista de movimientos que os he contado desde 2015 y ver qué es lo que hacen en verano de 2021. A nivel de despachos, ese ha sido más o menos el camino para la reconstrucción desde que se marchó LeBron James de Miami Heat en 2014, pero no podemos hablar de reconstrucción total ni de tocar fondo, porque ni Miami han querido tocar ese fondo practicando tanking en momento alguno, ni tampoco entraba en los planes iniciales de ese verano de 2014 cuando se va LeBron no competir a alto nivel durante unos años más, ¿no? Pero es algo que no pudo ocurrir por los problemas de salud de Chris Bosh, si lo recordáis, bueno, que le hicieron retirarse y que hicieron que dos temporadas de Miami Heat, pues básicamente, ¿no?, se fuesen por el vertedero, ¿no?, no siendo lo que podían haber sido. Pero no solo los despachos, también hay otro tipo de trabajo detrás, y en eso Miami es ejemplo, como os conté en parte también en ese episodio 23 que os he mencionado antes, que ahora os recomiendo volver a escuchar, ¿eh? Es la exigencia profesional que hay en Miami es muy alta. Lo que se busca de forma constante es que los jugadores alcancen ese pico de forma y rendimiento siempre que están vistiendo la camiseta de Miami Heat. Y cuando no lo haces, te pasa lo que les ha ocurrido, por ejemplo, a Dion Waiters, ¿no?, que también tienen que acabar saliendo, o a James Johnson. Así es como Jimmy Butler se enamoró de la estructura de Miami. Butler, cuando el año pasado se va de Filadelfia a Miami, no es porque en Filadelfia haga frío y en Miami está South Beach, que es lo que se decía al principio. Bueno, este chico ya pues se quiere ir a la playa y a pasarlo bien. Miami. South Beach, bringing the heat. No. Jimmy Butler quería marcharse con los Heat porque él sabía que la estructura deportiva y el nivel de exigencia en esa franquicia era altísimo, porque así se lo había ido transmitiendo Dwayne Wade durante el año que ambos estuvieron compartiendo vestuario en Chicago Bulls. Y cuando Wade comprobó de primera mano, además, cómo trabajaba Butler, Wade se lo contó a los mandamases de Miami y les dijo que Butler iba a encajar a la perfección en la franquicia por esa ética de trabajo que tenía. Y bueno, ahora que él es el que está en Miami, parece ser que es quien califica o identifica jugadores que tengan ese mismo nivel de compromiso o similar, porque el de Butler es muy alto, a los que, ¿no?, para identificarlos para esa cultura que existe en Miami Heat. Para terminar con este segmento, una frase de Meyers Leonard, que es un recién llegado, básicamente. Y Leonard dice que todo el mundo piensa que en Miami Heat la disciplina es castrense, que no hay bromas, pero que en eso no es cierto, que simplemente que en la franquicia se busca el máximo nivel de profesionalismo y que se trata de ser leales y preocuparse por los demás como los demás se preocupan por ti dando el máximo. Hoy está conmigo para charlar Enrique Bajo, compañero de batallas en NBA Maniacs y futuro entrenador de primer nivel, entre otras muchas facetas, ¿no? ¿Qué tal estás, Enrique? ¿Qué tal?
Hola, Elio, ¿cómo estamos? Sí, de primerísimo nivel, un infantil de femenino de primero de la ESO, o sea que de aquí a la burbuja.
Bueno, por eso, es el primer paso, jolín, a lo mejor dentro de dos décadas estás entrenando, no sé, tío, al nieto de LeBron James.
Oye, por algún lado hay que empezar, ¿eh? Nunca se sabe.
Eso es. Venga, vamos a empezar hablando de los Celtics, que es un equipo que ha caído en finales de conferencia por tercera vez en 4 años, que da la sensación, yo creo, de que ha cumplido todas las etapas que se vende en esa narrativa NBA, ¿no? De empezar desde abajo y eliminándote, vas avanzando más y más y más, pero que ya se chocan contra un muro una y otra vez, que son esas finales de conferencia. Parece que no da ese paso adelante, ¿no? Para poder luchar por el título. Y que nos hace preguntarnos si realmente con lo que hay pueden hacerlo. Hay que recordar que los Celtics están donde están porque creo que en los despachos, entre otras cosas, se han hecho muy buen trabajo consiguiendo mediante traspaso o elecciones del draft o una combinación de ambas a jugadores como Kyrie Irving, Jaylen Brown, Jason Tatum. La agencia libre han conseguido también a All-Stars como Gordon Hayward, Al Horford o Kemba Walker, es decir, buenos mimbres, son muy buenos jugadores, son jugadores de nivel All-Star, pero llegados a este punto en el que los Celtics han quedado en las últimas 5 temporadas, ya digo, entre los puestos 1 y 5 del Este, han tenido todos los puestos, 1, 2, 3, 4 y 5, han caído en todas las rondas posibles de la conferencia, quedando entre los 4 mejores de la NBA 3 veces. En estas últimas 4 temporadas hay que pensar en cuál es el techo de este equipo y qué es lo que tienen que hacer para al menos llegar a las finales de la NBA y que ahí pase lo que tenga que pasar. Entonces, ahora te dejo hablar, ¿eh? Pero aquí pensando en ese futuro de los Celtics, para mí es inevitable fijarse en un jugador muy concreto, porque si tenemos en cuenta que Jason Tatum y Jaylen Brown son estrellas de la NBA, a las que solo les queda mejorar porque son muy jóvenes. Además, a Tatum le van a renovar sí o sí. Marcus Smart también está renovado hasta 2022 y es un jugador muy identificado, ¿no? Con el movimiento, el sentimiento Celtics. Eso es. Y que Gordon Hayward tiene una opción para seguir un año más que la va a ejecutar sí o sí, ¿no? Pues no sabemos luego si Boston tratará de traspasarlo o no. Pues al final tenemos que fijarnos en el siguiente jugador de máximo nivel, que es Kemba Walker, ¿no? Es uno de los jugadores con contrato de máximo salarial en la franquicia y que, por tanto, hay que exigirle en correspondencia, ¿no? No sé, tú, ¿cómo ves la figura de Kemba Walker ahora mismo en Boston?
¿Me mojo yo primero entonces o te mojas?
Sí, mójate.
Porque yo también quiero saber, o sea, ¿me mojo yo primero? Vale, sí. Pues entonces te iba a decir que anoche estuve echando un vistacillo y me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de que la NBA va más rápido que yo, en dos sentidos. Kemba Walker tiene el tío 30 tacos ya. Y yo no sé tú, pero yo le echaba 27 o 28 a lo máximo. Sí. Y el segundo punto es que el figura ha cobrado este año 34 millones de dólares. A lo que luego le quedarían otros 2 más, el primero creo que por 36 y el segundo otra opción de jugador por otros 37. Entonces, claro, yo venía con una narrativa de paciencia. O sea, para mí Boston ha hecho y sigue haciendo todo lo que tiene que hacer bien. Por 3 motivos. En primer lugar, un equipo que se ha construido desde el draft. Como tú dices, Jaylen Brown y Jason Tatum lo tienen todo por desarrollar y por crecer. O sea, pueden ser jugadores mucho más alucinantes de lo que son ahora, lo cual no es poco, especialmente en Jason Tatum. En segundo lugar, que Gordon Hayward, que será el gran fichaje, tanto a nivel económico como deportivo, no ha podido rendir ninguna de las 2 temporadas a lo que se le esperaba, y para mí eso es importante. O sea, realmente, aunque haya vuelto muy bien del nacimiento de su hija en las finales, sabemos que no es el Gordon Hayward que fue ya durante algunos tramos de la temporada regular y ha recuperado de su lesión y todo eso. Y tercero, que Kemba Walker es que es prácticamente su primer año competitivo en playoff. Uh-huh. Habiendo mejorado mucho, en mi opinión, lo que había dado ya Kyrie Irving con una temporada regular fantástica. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que ha rendido a un nivel excepcional, a lo esperado tras su año de All-Star en Charlotte. Y vale, ha flaqueado un poquito en las finales, que flaquear hablamos de que ha promediado, no sé si lo has chequeado tú, pero bueno, el último partido fueron 20 puntos y habrá rondado los 15-16, imagino. Evidentemente no ha estado lo resolutivo que puede ser un All-NBA, pero para mí no ha sido un mal Kemba Walker. Entonces, claro, a mí yo es que me molesta mucho el tema de la radicalidad de cuando alguien pierde, y más en finales de conferencia, oye, hay que hablar de... ¿está muerto ya el proyecto o no? Porque un par de partidos más gana Boston y esta conversación tú y yo no la tenemos. Uh-huh. Y hablamos de detalles. Hablamos de cuestión de detalles. Entonces yo, personalmente, Kemba Walker, teniendo en cuenta además cómo envejecen ahora los jugadores, que es cierto que tiene 30, pero de los 30 a los 32, declive físico, yo creo que no lo haya. O sea, Kemba Walker debería estar rindiendo a su máximo nivel físico, al menos los 2 años que le quedan en Boston. Otra cosa ya es hablar si la pasta que cobra la justifica y si no es mejor hablar de un traspaso, porque si te deshaces de Kemba, pues puedes, aparte de abrir margen salarial, pues traerte a 2 o 3 jugadores de rotación que te interese más para darle profundidad a Boston. Ese es otro tema, no sé cómo lo ves tú.
Claro, es que, a ver, para mí el problema a la hora de examinar a Kemba Walker, y ojo que Kemba Walker es un jugador que me cae fantásticamente y parece así aquí que es que puede echarle la culpa a él y no para nada, ¿no? Sino que simplemente se le ficha como sustituto de Kyrie Irving, esa es la realidad. Y si bien es cierto que no debemos compararle directamente con Irving, ya que Irving tenía...
Eso es una sobrecarga muy gorda, ¿eh?
Sí, 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 y es así, pero a esa sobrecarga hay que contraponerle que Irving tenía asignado un rol igual que el otro, es decir, Irving tenía que controlar más el balón, ser más decisivo, anotar más, y Walker no se le pide tanto, ¿no? Pero no dejan de jugar en esa misma posición, no deja de ser que Walker ha llegado a cambio de Irving, y es además... En estas últimas temporadas siempre suele lo mismo, sucede lo mismo en partidos apretados de Boston en playoffs, que se necesita un jugador que calme el ataque del equipo, ¿no? Y que siga habiendo cierta cadencia de puntos a su favor, porque los parciales son brutales en su contra, ¿no?
¿Te está gustando el podcast? Para poder seguir escuchándolo y acceder al resto de episodios que publicamos todas las semanas, es necesario que te suscribas a Extra NBA Maniacs. Además del podcast, con tu suscripción podrás tener acceso a todo el archivo de textos publicados. Ya sabes, información y entretenimiento sobre la NBA sin amarillismos ni publicidad. Entra en extranbamaniacs.com y suscríbete.